Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo. Y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy.
Hola amigas y amigos de Working Mom, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, ya saben que los viernes a mí siempre me da felicidad compartir con ustedes. Y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial que yo quiero con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Es como mi segunda mamá, es mi tía Ale. Y ella, es más, les voy a contar, cuando en la escuela nos mandaban a hacer regalitos para el Día de las Madres y eso, yo le hacía regalos a ella también, para que se den una idea. Y quiero contarles que antes de empezar la entrevista, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya nos estamos relajando para poder platicar, para poder estar súper a gusto y para que mi tía Ale nos pueda contar toda su experiencia. En realidad nosotros de cariño en la familia le decimos Bu, así que le quiero dar la bienvenida a mi tía Bu. ¿Qué tal, tía Bu? ¿Cómo estás?
Bien, mi amor, aquí, pues qué linda presentación. Estás correspondida, te quiero también como una hija de toda la vida y pues una gran trayectoria de compartir nuestra vida. Sí. Así que estoy muy contenta y agradecida de esta invitación y que me des la oportunidad de hablar un poquito de mi vida y sobre todo de mi profesión.
Ay, sí, me encanta. La verdad es que en la familia habemos mujeres muy trabajadoras, somos mujeres muy trabajadoras, entonces creo que hay mucho que compartir y la gente que nos escucha, bueno, pues siempre, siempre hay algo que aprender, ¿no? Entonces, quiero contarles un poquito, ya tú ahorita nos vas a contar con más detalle, pero quiero contarles un poquito de mi tía Bu. Ella es Alejandra Osornio y ella es terapeuta de lenguaje, es maestra, es mamá, es abuela, así que bueno, pues tenemos mucho, mucho de qué platicar. Así que me gustaría, Bu, que nos contaras un poquito de ti. ¿A qué te dedicabas? Bueno, ahora eres ya jubilada y trabajas en otras cosas, pero cuando estabas trabajando con niños, cuéntanos un poquito cómo era tu profesión.
Mira, empecé, primero que nada, yo trabajé durante casi 34 años. Uh-huh. Empecé a los 18. Terminando mi carrera de educadora, luego me fui a trabajar. Más o menos de educadora estuve casi 10 años en jardines de gobierno, en jardines particulares, únicamente de educadora. Y la última etapa que hice de trabajar como educadora fue en un CENDI, fue en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, me invitaron a trabajar. Y ahí estuve 4 años trabajando en un CENTI. Un poquito diferente el trabajo porque son niños que tienen más tiempo en la escuela. En los jardines, pues era tiempo de 9 a 12, 12 y media. Y en guardería sí se entran desde las 7 de la mañana y salen hasta las 6 de la tarde. Entonces uh-huh. Sí era un poquito diferente el trabajo. Aunque yo tenía un horario de 9 a 3 de la tarde en un horario de educadora. Y ahí estuve 4 años. Y a partir de ahí, en total, fueron pues casi entre los, pues sí, 10 años más o menos ahí de educadora. Después de ahí, pues tuve la idea de prepararme un poquito más para ayudar a los chiquitos, que me di cuenta que tenían muchos problemas para hablar, de conducta, no aprendían, o sea, tenían problemas para escribir, para entender. Y dije, no, yo tengo que estudiar algo como para apoyar más a estos chiquitos. Entonces, me fui a estudiar a la Escuela de Educación Especial, la especialidad en lenguaje, en audición y lenguaje. Fueron 4 años de preparación y después de ahí también tuve la oportunidad de irme a trabajar a un centro que se llama CAPEP, que es un centro de atención psicopedagógica a educación preescolar. Ahí se atienden niños de todos los jardines que hay en la Ciudad de México, que era Ciudad de México, ahora es la Ciudad de México, jardines de gobierno.
Okay.
Atendíamos a todos los chiquitos de jardines de gobierno y les dábamos ese apoyo gratuitamente, claro. Y les dábamos toda la atención, si tenía problemas de lenguaje, psicomotricidad, conducta. Los niños iban al CAPEP, que ya desapareció desgraciadamente, y se les daba la atención. Y ahí duré en el CAPEP como unos 25 años, ahí fue donde me jubilé.
Wow.
Me encantó mi trabajo, estuve muy contenta, tuve compañeras, educadoras, directoras, supervisoras, conviví con muchísima gente y la verdad me encantó. Nunca tuve problemas, siempre muy comprometida con mi trabajo y me encantó. Te digo, ahí duré 25 años, es donde pues me jubilé, ¿cómo ves? Pero muy contenta.
Oye, me acuerdo mucho que decía, cuando estábamos chiquitos, tú decías que venías del CAPEP. Me acuerdo que mi abuelita le decía CAPEP.
Decía CAPEP, que es una pomada, ¿no? Dice, ¿ya vienes del CAPEP? Ay, mi abuelita.
La extrañamos tanto. Para quienes no saben y nos están escuchando apenas, pues mi abuelita falleció en diciembre del año pasado y... Ay, cómo le extrañamos, se me hace el nudo en la garganta.
Es que nos apoyó mucho, precisamente en el trabajo a mí me apoyó mucho con Ale, la que es más chiquita, que en aquella época pues estaba muy pequeña, ella me ayudaba a cuidarla. Yo me iba a trabajar y me decía, ya llegaste del CAPEP, precisamente llegaba del CAPEP de trabajar y recogía a Ale, entonces ella pues sí, muy buenos recuerdos y pues sí me ayudó, es parte de, fíjate.
Sí. Pues la recordamos con mucho cariño y siempre la llevamos en nuestro corazón, a la abuelita Chayo. Tía Bu, cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la educación especial? ¿Por qué quisiste tomar esta especialidad en audición y lenguaje? Y además nos comentabas que cuando trabajaste justo en el CAPEP fuiste muy feliz y que ahí te jubilaste. ¿Qué es lo que más te gustaba o qué te llamaba la atención de esta especialidad?
Pues fíjate que ayudar a los niños, ayudarlos a que mejoraran su lenguaje, su aprendizaje, todo en general, o sea, ayudarlos a salir adelante, a que fueran avanzando en todas sus dificultades y sobre todo el agradecimiento de los papás, eran súper puntuales, súper comprometidos, agradecidos en que ayudaras a todos los chiquitos en sus problemas y la verdad es mucha satisfacción ver que los niños van avanzando, van contentos, te ven y van alegres, no van con cara de aburridos o que no les agrada ir, al contrario, me veían y ya llegaron muy contentos a las terapias, contentísimos con su cuaderno, y miren, mi tarea, maestra, porque me decían maestra, no, licenciada ni nada, aunque era licenciada en educación especial, ellos me decían maestra, iban corriendo porque se les hacía tarde para llegar a la terapia, no, con su tarea, y siempre les daba, no siempre, pero sí les daba a lo mejor algún presente, un detallito de haber cumplido bien con su tarea, de participar, siempre les daba como un detallito, que una estrellita, y a la semana pues juntaban a lo mejor y les daba un dulce, como que los estimulaba para que siguieran adelante trabajando. Y la verdad es una satisfacción ver que termine el año y que todos los niños con los que trabajaste, porque eran por grupos, eran más o menos 20, 30 niños, que se trabajaban al año, ¿sí? Y conforme iban dándose de alta, pues me iban dando más niños. Y al final, pues decías, bueno, yo trabajé como con 40 niños, y esos 40 niños, pues los saqué adelante. Lograron hablar, comunicarse, socializar, aprender, y es una satisfacción muy grande que les pudiste ayudar, que te sirvió todo ese año de trabajo para que los niños... superaran sus dificultades. Y el agradecimiento de las mamás, casi te besaban la mano, ay maestra, muchísimas gracias. Y como no pagaban, pues te lo agradecían más, fíjate. Sí, muy, muy cumplidas y muy, muy responsables. La verdad es una satisfacción haber ayudado y sacado adelante, híjole, pues de 25 años, imagínate cuántos niños no saqué adelante. 25 años, no, como 20 mil niños, ay sí. No, pero sí.
Oye, y para las que no sabemos o a lo mejor no estamos muy enteradas o muy conscientes de esto, ¿qué es la terapia del lenguaje? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se necesita? ¿O cuáles son los focos que nosotras como mamás o, bueno, también los papás podríamos identificar para saber si en nuestra familia hace falta que fortalezcamos a nuestros hijos como en este aspecto?
Mira, lo primero que yo les recomiendo a todas las mamás es que siempre estén en contacto con sus hijos, que interactúen con ellos, que platiquen, que jueguen, que siempre estén en compañía. No quiere decir que, pues, como mamás que trabajamos, estemos las 24 horas con ellos, ¿no? Pero darles ese tiempo de calidad, que en los tiempos que estén, ya sea desayunando, comiendo, bañándolos, no sé, interactúen y platiquen con ellos y se vayan dando cuenta cómo van hablando sus hijos. Y a lo mejor, pues dicen, no, pues ya tiene 2 años y pues yo veo que pues está igual, ya tiene 3 y yo lo veo que no avanza, no le entiendo, no sé qué dice. Entonces, pues sí, si no tienen, o sea, la capacidad de decir, bueno, no sé si tenga problemas, si esté bien, si esté desarrollándose adecuadamente, ¿qué voy a hacer? Pues yo creo que sí es conveniente que vayas con un especialista, con un profesional, con un doctor. Si tú dices, no, pues yo he estado con mi hijo, yo le he ayudado, yo platico, yo juego, ya va a la escuela y yo aún veo que mi hijo, pues no le entiendo, no entiende, no me habla bien, correctamente. Pues entonces, si tienes dudas, yo creo que sí, ir con un doctor y con un, pues acércate a un especialista, a un profesional y que te diga realmente que tu chiquito tiene una dificultad para aprender, porque luego no nos damos cuenta y los niños a veces o no escuchan bien, o tienen problemas en el paladar, en el frenillo, en algún en algún problema de tu aparato, de tus órganos que utilizas para hablar, que se llama aparato fonoarticulador, que utiliza lengua, labios, mejillas, paladar, y no nos damos cuenta que a lo mejor nuestro chiquito, nuestro hijo, tiene algún problema y a lo mejor hasta necesita alguna cirugía, ¿no? Ajá. Y entonces es un impedimento que los chiquitos pues llegan a presentar y pues como mamá pues no nos damos cuenta, ¿no? Sí, pero pues sí recomendar, ajá, entonces decir, bueno, pues yo ya hice como mamá, ya lo atendí, ya platiqué, ya etcétera, y la verdad pues no avanza. Uh-huh. Entonces sí.
¿Y como a qué edad crees tú o tú nos recomendarías, o sea, que es como la edad límite de decir, híjole, si pasa esta edad y sigo sin entenderle lo que dice, entonces sí, ya es momento de ver un especialista. ¿O cómo podemos guiarnos para saber cuándo es el momento?
Bueno, mira, más o menos calculo yo que como a la hora que entran a la escuela, a los 3 años que empiezan muchos niños a escolarizarse, uh-huh. Los niños ya tienen que tener un lenguaje. No te voy a decir claro, o sea, no que no tengan problemas para decir palabras, uh-huh. Sí las tienen. Pero eso van madurando, se va desarrollando poco a poco su lenguaje. Más que nada, que el niño hable. Uh-huh. Si tu niño habla y a veces empieza a los 3 años a tener algunas dificultades para pronunciar palabras, aún está a tiempo de poderlo estimular. No es que sea ya un problema a los 3 años. No, a los 3 años hay que estimularlo para que vaya avanzando. La escuela le va a ayudar a ir avanzando en su desarrollo, al interactuar con la maestra, al interactuar con chiquitos y en todas las actividades que se realizan como juego, el niño puede ir avanzando a los 3 años. Durante ese año, si vemos que el niño ya a los 4 aún tiene dificultades para pronunciar, no que no hable, uh-huh. Que tenga, que diga, por ejemplo, perro, le diga pelo, o casa, cata, o sea, que no diga alguna palabra que no pronuncie bien, podemos empezar a darle su terapia. Yo empezaba a trabajar a los 4 años, porque el niño ya maduró, ya tiene la capacidad para poderle corregir, ya se estimuló hasta los 3 años, ya se escolarizó, ya tuvo una buena estimulación. Entonces, yo creo que a los 4 años, yo creo que sí es conveniente empezar una terapia para corregir esos esos palabritas que no pronuncia o no dice bien. Entonces, a los 4 años, yo creo que sí es conveniente que veamos que aún no hablan bien. Es conveniente que sí puede entrar a una terapia de lenguaje.
Okay.
Pero a los tres todavía no, como que yo siento que a los 3 se le puede estimular en casa con muchas actividades.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Interactuar mucho y hablar con el niño. Okay. A la hora que desayunas, platicar con él. Oye, ¿Qué estás comiendo? Oye, ¿te gusta lo que estás tomando? ¿Qué te gusta? Platicar, siempre platicar. Te digo, dale tiempo de calidad al niño. Aunque estés viendo la televisión, convivir con él y platicar, no dejarlo solito en la tele, solito en la compu, solito en el teléfono, no, no, no. Contarles cuentos, sobre todo los cuentos, bueno, contarles cuentos. En todas las actividades, si te vas al parque, igual, platicar con él en el coche, vas platicando, oye, ¿qué ves? Mira, que el coche, mira, pasamos un ar, no sé. Todo lo que te rodea, puedes platicar con él sin necesidad de sentarte y darle una terapia, ¿no? Uh-huh. A ver, este es rojo, este es un coche, no. Yo creo que en cualquier actividad puedes ir estimulando el lenguaje. Desde que se levanta, al bañarlo, puedes cantar con él, ¿no? Hacer juegos, deletrear, hacer rimas, no sé, todo ese tipo de actividades, digamos, cotidianas, a lo mejor en casa, le van a ayudar a que vaya mejorando su lenguaje. Y sí, recomiendo, yo creo que como a los 4 años, ya a lo mejor una terapia un poquito más específica, para que mejore, ya a los 5, ya tenga un lenguaje completo, para que su lectoescritura también sea, la adquiera favorablemente, ¿no? Uh-huh. Si hablan bien, van a escribir bien.
¿Y si vemos algún foco de alerta en nuestros hijos, ¿con quién tenemos que ir? O sea, ¿quién es el especialista al que nos debemos acercar?
Mira, primero que nada, yo creo que con un doctor, con un primero, para que cheque un pediatra, digamos, pues qué chiquito.
Con nuestro pediatra, el que siempre vamos.
Un pediatra de confianza, primero que lo revise, ¿no? Si tiene algún problema neurológico, físico, auditivo, eso lo ve un doctor. Si hace el pediatra, le dice, no, pues el niño escucha bien, no tiene problemas en lengua, frenillo, mejillas, dientes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Entonces sí le puede recomendar una terapia de lenguaje. Porque te digo que hay chiquitos que sí necesitan alguna cirugía en el frenillo, el que está abajo de la lengua, a veces lo tienen muy corto y es muy delicada la cirugía, pero a veces hay flexibilidad en el frenillo y a veces no. Hay situaciones que sí necesitan cirugía.
Okay.
O el paladar está muy alto y necesitan más movilidad en la lengua, los ponen algún aparato en el paladar porque está muy alto, no hay movilidad en la lengua. Entonces, sí tienen que, te digo, primero el pediatra, ya que los cheque el pediatra, ya les va a recomendar alguna terapia de lenguaje. Si ven que ya no tiene nada de esto, pues sí ya pueden entrar a una terapia con más confianza.
Perfecto, muy bien. Y bueno, para ir cerrando un poco el tema de la terapia y el tema de la estimulación y del lenguaje y demás con nuestros niños, a mí me gustaría hacerte una pregunta ahora que hemos vivido todo este tema de la pandemia y que estuvimos encerrados y que para muchos nos fue muy complicado, para mí, por ejemplo, seguir las clases a distancia, o sea, todo eso que a lo mejor obstaculizó un poco el desarrollo normal de los niños, ¿no? La escolarización y demás. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que el tema de la pandemia y del encierro pudo haber afectado un poco en el desarrollo de los niños y cómo podemos tomar acción los papás?
Pues yo siento que sí afectó muchísimo el estar encerrados, porque el interactuar, el convivir, el socializar, eso no lo vas a poder ver en una computadora. Uh-huh. Y los niños necesitan las actividades. Los niños son movimiento, son juego, es actividad, es ver, es mover. Y encerrados en una computadora casi 2 años, la verdad, yo siento que sí, sí afectó mucho la sociabilización que pudieron haber tenido en esos 2 años. Perdieron mucho, la verdad. Que no perdieron a lo mejor pues aprender aparentemente en una computadora, pero pues sí, y también como maestra, como que no te sientes pues igual. Uh-huh. Yo veía que la verdad sufrían las mamás, eran como las maestras, estar al pendiente del niño, sentado todo el día. Yo creo que sí afectó muchísimo a los niños, están como que más yo los siento muy, muy activos, muy como nerviosos, angustiados, quieren salir, quieren jugar, quieren convivir con sus amigos. Uh-huh. Y eso pues es muy importante, sobre todo para los chiquitos, ¿no? Que pues son, es juego, no para. Y tenerlos encerrados, y a lo mejor unos no tienen hermanos, uh-huh. por lo menos juegan con el hermano, pero los que están solitos, ¿qué hacen? Estar uh-huh. jugando solitos, encerrados, no salir. Yo siento que afectó mucho a los niños. No sé ahora cómo, ahora que están empezando a regresar, no sé cómo estén actuando ahora los niños.
Pues mira, yo por ejemplo lo veo con mis hijos, que sí, definitivamente las clases en línea y nosotros no, sí. no lo logramos. Creo que nos conectamos como a tres y eso fue así como sí. mucho. No, yo siempre les digo que tomaron su año sabático este año de pandemia. Afortunadamente sí. siento yo que siendo chiquitos, o sea, no se perdieron de tanto en cuestión académica. O sea, creo que la cuestión académica la pueden retomar en cualquier momento, ¿no? Pero sí la parte social y la parte emocional, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que si nos sentábamos a las tres clases en línea que nos sentamos, era pleito. O sea, en realidad era pleito porque las mamás no tenemos esta capacitación que las maestras tienen, ¿no? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé hacer. Entonces, muchas mamás creo que compartimos ese sentir. Y ahora que empieza a retomar un poco el tema de la escuela y un poco el tema de ir haciendo otra vez la vida, no igual que antes, no la vida normal, porque obviamente ha cambiado mucho, pero yo, por ejemplo, en mis hijos sí veo ahora que están acudiendo a unos grupos burbuja y viendo a otros niños y todo, sí siento un abismo de diferencia. ¿Tú qué nos puedes recomendar para seguir impulsando o fomentando el desarrollo? Más que académico, porque igual y ese es otro tema y que a lo mejor sí. podríamos tocar en otro episodio, pero más que lo académico, más, como tú dices, la parte socioemocional y la parte del pues es que el lenguaje es la base del desarrollo social, ¿no?
Todo, sí, enfoca todo. Ajá. Enfoca todo el lenguaje y siempre va acompañado, el desarrollo del lenguaje va, pues todo va acompañado de desarrollo psicomotor, aprendizaje, lenguaje y emocional, siempre van unidos, nunca puede ir aislado ningún aspecto. Uh-huh. Y pues sí, yo creo que ahorita que ya se está empezando a abrir un poquito lo de la pandemia, ya se están dando que ya puede salir, pues entonces aprovechar esos tiempos y darse el tiempo de salir con sus hijos, a convivir, por ejemplo, que tú los tienes en el básquet, ¿no? Están conviviendo, están jugando, se están divirtiendo, el fútbol, el baile, clases de música, de canto, sacarlos de su casa, porque ¿qué hacían en su casa? A ver, la computadora, la tele, el teléfono, y sacarlos también de tanta tecnología. Uh-huh. Que sean más activos, deportes, que corran, que brinquen, que se desarrollen en ese, sobre todo en grupos, ¿no? Porque estuvieron solos, entonces también buscar meterlos a grupos, que sigan conviviendo con niños de otra manera, uh-huh. jugando fútbol. Hay tantas actividades que ya se están abriendo ahora actualmente, y sobre todo ahorita mejor al aire libre, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no te quieres arriesgar, bueno, al aire libre. Ahorita se están abriendo muchísimas actividades donde puedes ir, date ese tiempo. Okay. A lo mejor no todo el día, pero en la tardecita tengo 2 horas para llevar a mis hijos natación, todo, que se desarrollen en otro aspecto, porque sí están muy encerrados y ya tanta tecnología como que también no es buena. Para mí no es muy buena que estén pegados en una computadora. Ni yo puedo. Ay, sí, yo no puedo tampoco, ya me di cuenta que yo tampoco puedo.
No, ¿sabes qué me pasa a mí? Que hay días que estoy todo el día sentada aquí frente a la computadora y te prometo que siento las piernas entumidas. Entonces,
me imagino,
imagínate los niños.
Sí, sí, y ellos son movimiento, imagina tenerlos en la computadora ahí escribiendo y viendo cosas, pues no. O sea, ellos son movimiento, uh-huh. es juego, mueva. No paran, tienen pila todo el día. Uh-huh. Qué horror, dices, ¿cómo lo desconecto en algún momento? ¿A claro. poco no?
Sí.
Y tú lo sabes, con 2 niños, pues imagínate tú 2 niños así, activos. Y para mantenerlos en atención, pues sí está difícil.
Está muy difícil. Pues muchas gracias por todos estos tips que nos das. Vamos a recapitular un poco la importancia de la interacción, ¿no? Con nuestros hijos, o sea, en nuestras propias actividades cotidianas podemos estimular su lenguaje platicando de todo lo que hay a nuestro alrededor en cualquier actividad que hagamos, ¿no? Desde, nos decías, desde la hora del baño, la hora de la comida, la hora de la cena. O sea, fomentar que haya interacción, como que no cada quien por su lado, ¿no? Y también nos decías que si hay algún foco que identifiquemos a los 4 años aproximadamente, que fue lo que tomé notas por aquí, pues consultarlo con nuestro pediatra de confianza y ya será él quien nos pueda canalizar con el especialista que sea necesario acudir. Y ahora que ya estamos retomando un poco o que ya se están permitiendo algunas actividades post-pandemia, no sé si post-pandemia, pero interpandemia, no sé, ya que sea. Pero sacarlos, ¿no? De esta tecnología, buscar actividades en grupos, que es lo que decías, que es muy importante que puedan interactuar con otros niños, ¿no? Más o menos de sus edades, y pues al aire libre hay muchísimas, ¿no? Creo que desde ir al parque hasta buscar actividades, como tú decías, pues del fútbol, yo veo por acá en donde vivimos, luego en el parque hay clases de patines, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas.
Pues, sí, Natalia, pues sí, aprovechar ahorita el tiempo, ahorita sobre todo que tienen edad para llevar a los niños al parque, así, todo a su tiempo y a su edad.
Exacto.
¿A poco no? Ajá. Sí. Pero ahorita pueden salir, llevarlos, correr con ellos y ya.
Ay, no te creas. Yo ya
como abuela, yo ya no corro tras de mi nieta, ya no. Ya no puedo.
Ya no. Oye, y ahora vamos a pasar un poco al tema de tu experiencia como mamá profesionista, pues porque aquí realmente somos pues un grupo de mamás que trabajamos y tú pues eres mamá de dos, digo, tus hijos ya son más grandes, ya son casi independientes, ¿no? Pues más bien independientes, ya eres abuela, todo eso, pero pues en su momento también tuviste tus retos, también tuviste tus aprendizajes, también tuviste, como yo digo, que es la montaña rusa, porque unos días estás bien y otros días estás mal, y creo que uno no lo entiende hasta que lo vive. Pero me gustaría que nos contaras de toda tu experiencia, de toda tu trayectoria, de toda esta vivencia de ser mamá y trabajar. ¿Cuál ha sido o cuál fue como tu mayor reto? O sea, lo que más... no quiero decir lo que más te costó trabajo, pero sí a lo que te enfrentaste como con más fuerza.
Lo primero, pensar, bueno, cuando yo empecé a trabajar, pues no tenía niños, hijos, pues entonces no me preocupé. Ya más adelante, ya cuando entré a CAPEP, fue cuando ya tenía mi primer hijo, a Jorge, que es el más grande. Y primero pensé, ¿dónde voy a llevar a mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Quién me lo va a cuidar? Porque fue sorpresivo, me dijeron, oye, solicitan terapeutas de lenguaje en CAPEP. Y yo así como, ¿qué? Yo estaba en mi casa, mi hijo tenía que 6 meses, y pues yo me iba a dedicar supuestamente a mi hijo. Y me llegó la oportunidad, dije, bueno, voy a ver horarios, voy a ver todo. Y ahí me voy, con todo y hijo cargando, fui a ver el trabajo, y me aceptaron, y así como que me quedé, a poco me quedo. Y yo con mi hijito dije, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me va a cuidar? Porque pues no lo llevé a guardería. No, pues bueno, dije, ok, voy a aventarme. Y conté, la verdad sí conté con el apoyo de mi suegra. Vivía a la vuelta de mi casa y les platiqué que iba a trabajar. Y me dijo, sí, no te preocupes, yo te lo cuido. Entonces sí fue para mí una ventaja luego solucionar eso. Bueno, ¿me lo va a cuidar? Perfecto. Entonces, pero la ventaja era que también tenía un horario escolar. Uh-huh. O sea, entraba a las 9 y salía a las 12:30. Pues un horario cortísimo. Entonces dije, bueno, no es mucho tiempo. Entonces conté con esa ventaja de que me cuidó a Jorge, mi hijo, me lo cuidó. Hasta que entró a un jardín, a los 3 años, entró a un jardín. Entonces, pues sí me lo cuidó bastante tiempo en lo que yo trabajaba, pero bueno, era corto, la dejaba a las 8:30 y a 1:00 p.m. yo ya estaba por Jorge. Era un tiempo muy corto, pero sí conté con ese apoyo. Entonces no me costó mucho trabajo, hasta que vino la otra hija, fue cuando otra vez dije ya, entonces sí, a correr, que la escuela, lleva uno a la escuela, lleva la otra, Ale, mi hija entró un poquito más No, también entró como a los 3 años a un jardín que por ahí por donde trabajaba yo me la aceptaron. Ven, la llevaba, la metí al jardín, pero te digo que la ventaja que tenía yo el horario escolar, entonces no me fue tan problemático porque si los llevaba temprano, yo ya me iba a trabajar. Salía de trabajar y pasaba por ellos a la escuela, yo ya me iba a mi casa, comida, tareas, ya tenía toda la tarde para estar con ellos. Entonces, si no tenía un horario largo, vacaciones con ellos, pues sí, realmente en ese aspecto, pues fue lo que menos se me dificultó, que tenía un horario escolar como ellos, o sea, era como, el tiempo de ellos era mi tiempo de trabajo, tiempo libre era mi tiempo libre. Entonces, te digo, sí conviví con ellos. Eso fue la ventaja de una maestra, a lo mejor es eso, ¿no? Que tienes horario igual que tus hijos. Y pues, pero sí, son retos. Primero la organización, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Luego ya la responsabilidad, el compromiso de cumplir como mamá y como profesionista, ¿no? Es decir, yo estoy en la escuela y me comprometo a dar el 100. Estoy como mamá y me comprometo al 100. O sea, siempre estar comprometida y tener tu responsabilidad en cada aspecto, ¿no? Como mamá y como profesional. Organizar esos tiempos, ¿sí? Para estar con tus hijos y atender a tus hijos. Yo no me llevaba mi trabajo a mi casa. Ah. Yo decía no, yo no. Porque decían, es que tienes que hacer, a ver, yo no llevo mi ropa a la escuela a planchar, ¿verdad? Yo, mi trabajo en el trabajo y mis hijos acá. Y siempre me decían, ¿no te vas a llevar trabajo? No, y no me llevo.
Eso es algo difícil para muchas, poder separar. ¿Cómo le hiciste para lograrlo?
Ay, con mucho trabajo, la verdad. Y como dices tú, separar, ¿no? Lo que es la escuela, yo me salía de la escuela y ya me olvidaba de todo. Yo ya cumplí, ya trabajé, adiós. Aquí fíjate que también la ventaja es que nos daban los viernes en la escuela, en el CAPEP, para precisamente por organizar porque teníamos que hacer planes de trabajo de cada niño. O sea, ¿qué le vas a dar a cada niño? Porque era diferente. Y los viernes nos daban a veces para organizar eso, hacer planes, informes de cada niño. Entonces, o sea, esa es la ventaja, ¿no? Tenía, pero ya después nos la quitaron y ya fue un relajo. Pero sí teníamos un tiempo. O llegabas temprano y hacías un poquito de informes, o te quedabas un poquito y hacías los informes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, organizarte. A veces sí llegué a llevarme trabajo a mi casa, no te voy a decir que no, decir, ay no, a lo mejor sí me atrasé en algo, pero ya lo hacía en la tarde-noche, ya que tareas y de niños y todo, o sea, a lo mejor me sentaba a terminar algunos aspectos, pero no que me dedicara, como otras que se llevaban todos sus expedientes a su casa, ay no, yo no. Si me atrasaba en uno, me llevaba 1, 2, 3, pero no todo, no todo.
¿Te tratabas de aprovechar el tiempo en tu trabajo?
Sí, en mi trabajo, sí, desde que llegaba a veces hasta llegaba antes y me apuraba a hacer cosas, o si no iba un niño a terapia, a lo mejor en ese tiempo, si no llegaba el niño, pues me ponía a llenar. Y sobre todo teníamos que dar informes mensuales de todos los niños, de los avances. Entonces, sí era mucho escribirles. Y era a mano, no había computadoras. Entonces, era mano a mano escribir. Reportes y reportes de todos los niños. Era escribir muchísimo. Pero pues aprovechaba los tiempos en la escuela. Y me quedaba un poquito más. Y en casa, pues, acá con los niños, pues no, que la comida, como tú sabes, la comida, la casa, las actividades, y te dan a las 7 de la noche y ya báñalos, y ya que están medio dormidos, pues órale, terminar la casa, pero bueno, ahí te das el tiempo y te organizas. La cosa es que te organices.
Te organices, sí, claro, y esto que sí. Creo que es importante, o sea, tú hablas del compromiso 100% en tu casa y 100% en tu trabajo, o sea, sí, dedicarte, ¿no? O sea, en vez de estar a lo mejor chacoteando y, ¿no? Optimizar el tiempo, que eso a mí me parece una súper recomendación, y lograr separar esto que creo que nos cuesta mucho trabajo, y ahora más, porque tienes la computadora en tu casa, porque tienes el celular pegado todo el día, o sea, es muy complicado separar la vida personal de la vida laboral, pero pues como tú dices, o sea, con trabajo, ¿no? O sea, creo que hay que estar conscientes de eso y establecer, pues, de alguna manera los límites, aunque ahí sí, no sé cómo.
Sí, pero es que sí, a mí no me tocó la tecnología, que teléfono, que la computadora, para nada, o sea, ¿cuál teléfono, cuál computadora? Se empezaba los teléfonos, pero no era estar pegado al teléfono ni a la computadora, era llegar y a veces hasta ni la tele. Pues no tenían, los niños no usaban computadora, no teníamos celular. Entonces, ¿qué hacían los niños? Si aprovechábamos más el tiempo, ¿qué hago? Pues me lo llevo al deporte, me lo llevo al zumba, me lo llevo al baile, me lo llevo, no sé, hacer actividades. ¿Por qué? Porque no teníamos pues tanta distracción, tanta tecnología que a mí me distrae mucho. Si no estoy con el teléfono, estoy con la tele, trato de salirme porque sí, hago muchas cosas, pero si estoy encerrada, ¿qué hago? Pues el teléfono. Entonces he pegado el teléfono, ya se me hizo tarde porque tengo que ir a hacer esto. No, ahora que tengo el tiempo, ¿verdad? Claro. Ahora que tengo el tiempo de estar viendo con calma muchas cosas, que no tengo que estar saliendo pues, corriendo allá.
Ahora que tienes el tiempo, sí, no, porque ya te jubilaste de ser educadora, de dar las terapias, de trabajar, digamos, oficialmente, pero ahora también sigues trabajando. Ahora sí. Eres abuela trabajadora.
Digo, abuela trabajadora, no me dejan jubilar, espero que me pueda jubilar también de esto, oye, ya.
¿Ahora qué haces? Digo, cuéntanos, ¿ahora qué te dedicas?
Pues con mi hijo me dedico a hacer muebles. Ajá. Empezó con la idea de, hizo algunos muebles para la recámara de Ale, de su hermana. Uh-huh. Dijo, mira, tengo estas maderas, te voy a hacer unos muebles. Y ya de ahí, empezaron a preguntar por los muebles, ¿no? Mi hija publicó un mueble y le dijeron, oye, ¿quién te los hace? Pues mi hermano. Ay, ¿tu hermano? Sí, oye, ¿me puede hacer este? Bueno, hicimos otro mueble. Y fue como una cadenita de ese mueble que hizo y publicó mi hija, que Ale le encanta publicar todo. Yo no publico nada. Ella publica todo. Entonces, está metida en las redes, en todo. Y de ahí empezó. Publicó un mueble, una amiga le dijo que quería otro, la amiga otro, y empezó una cadenita, dice, oye, ¿y si nos dedicamos a hacer muebles? Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar. Y de ahí no hemos parado, yo creo que tenemos como 5 años, más o menos, cinco o seis, de que empezamos con los muebles, uh-huh. con una cajonera, con un escritorito, y empezamos, y ahorita pues seguimos en esto, no paramos, como que decimos, ay, ya no tenemos trabajo, y de repente, oye, necesito un escritorio, ay, y terminamos el escritorio, y estamos entregándolo, y ya nos pidieron otra cosa, y ahí estoy yo, estoy, pues, en la pintura, en la lijada. Mi hijo arma los muebles porque es lo más pesado, los corta, los arma y yo les hago el acabado, la pintura, el barniz, el sellado, todas esas cosas, yo soy la que, y el acompañamiento, uh-huh. y la que toma nota de todos los muebles, medidas y todo, allá ando con mi libretita, y pues digo, fíjate que en la pandemia nos fue muy bien, muchas mamás se dieron cuenta de todo lo que necesitaba su casa. Ajá. Oye, me di cuenta que necesito un escritorio. Pues ándale. Y en esa época nos pidieron muchos escritorios, sobre uh-huh. todo para los niños, uh-huh. que nunca pensaron que el niño iba a estar en una mesa pues tantas horas. Uh-huh. Entonces nos fue bien, entre libreros y escritorios y mesitas, nos salieron muchos pedidos en la época de la pandemia. Nosotros nos fue bien en pandemia. Uh-huh. Muchos escritorios estuvimos haciendo, fíjate.
Sí, entonces, tenían muchísimo trabajo.
Sí, teníamos mucho trabajo en esa época, fíjate. Fue bueno esa época porque yo pensé que no iba a haber y fue cuando más trabajamos.
Uh-huh. Más. Oye, ¿y de este nuevo trabajo qué es lo que más te gusta o qué es lo que más has aprendido?
Híjole, pues mira, he conocido más a mi hijo, a Jorge, lo he conocido mucho más. Ese ya no parece mi hijo, ya parece mi jefe, me regaña.
Pensé que ibas a decir mi socio.
No, ¿cuál socio? Parece mi jefe. No, mamá, así no cargues así, no jales, pásame, dame, no, fíjate, no te vayas a tropezar, bueno, me trae, ¿cuál hijo? Parece mi jefe. Sí, en serio. Pero he aprendido a convivir mucho con él, fíjate, desde antes, desde que puso su gimnasio también, que estuve en un gimnasio con él, ahora en la madera, ahí sigo con él. A convivir, he conocido mucha gente, pues hemos pasado de todo, ¿eh? A la gente, hemos aprendido qué es lo que realmente le gusta a la gente. Uno quiere trabajar de cierta manera y a la gente no le gusta. Tú le das una sugerencia y no les gusta, y, o sea, a veces quieren la perfección, y a veces, pues, como todo, a veces tenemos errores, a veces a la gente le agrada lo que haces, hemos recorrido creo que toda la Ciudad de México, uh-huh. hasta Querétaro, hemos ido a Querétaro, a León,
también cosas.
En León también fuimos a entregar cosas, a Querétaro, que es lo más lejos, a San Juan del Río. Sí, hemos ido lejitos en entregas, fíjate. No se ha ido bien, pero
el salir el convivir. Ustedes le ayudaron a los Reyes a hacer una estación de herramientas y unas pistas de coches.
Sí, me encantaron, me encantó esa estación y la autopista, no sabes, ¿eh? Y sus banquitos de autopista también ¿no? Uh-huh. Sí, muy padre, la verdad.
Oye, ¿y cómo podemos encontrar todas las cosas que hacen? Por si alguna mamá que nos esté escuchando le interesa, a lo mejor necesita algún mueble o necesita algo, ¿cómo los pueden encontrar?
Mire, estamos en Facebook, en Amadera Design. Uh-huh. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden ver nuestra página y todo lo que hemos hecho.
Ok, perfecto. Para taguearlos, y si hay alguien que yo se los recomiendo, la verdad es que a mí me han hecho varias cosas para los niños, ayudando a Santa Claus y a los Reyes.
Ay, sí. Y con mucho gusto.
Uy, de veras, no que sabes cómo lo usamos, ¿eh? O sea, la mesita justo que mi abuelita les mandó a hacer a ustedes para niños. No sabes, o sea, diario. ¿Y qué tiene? Ya tiene como, pues, ¿qué será? Como 3 años.
Y sí, como 3 más o menos.
Tiene como 3 años y está pintada, claro, porque ya la pintaron, pero todo lo demás está perfecto.
Ya necesito un retoque.
Necesito un retoque, bueno, porque ya está autografiada, pero...
Ah, bueno, se ve que la usan, o sea, que no está nueva, que está usada. Qué bueno que les tengas.
Sí, pero les ha durado súper bien, no se ha astillado por ningún lado. O sea, está perfecta, en perfectas condiciones. Lo único es que está rayada, pero porque ellos la rayaron, no porque estuviera rayada desde antes.
Bueno, pusieron su firma y su sello, ¿no? Ajá. Está bien.
Sí, oye, fíjate que... Ahí comen, ahí hacen tarea, o sea, se les ha caído el agua, se les ha caído la leche, el yogur, todo lo que te puedas imaginar. Y como sin nada.
Ay, qué bueno, sí. Pues hacemos así los muebles de muy buena calidad. Duraderos para toda la vida.
Sí, sí, sí. Oye, yo además veo que en todos los grupos de mamás y eso siempre los recomiendan a ustedes. Entonces dices que ahí andan por toda la ciudad entregando muebles.
De repente nos mandan un mensajito, oye, me recomendaron, no saben ni quién la recomendó, oye, me recomendaron con ustedes para que me hagan no sé qué cosa, que un escritorio, y nosotros, ¿quién la recomendaría? Pues no sé, en algún trabajo que hicimos, te digo, andamos por toda la ciudad, Santa Fe, Aragón, o sea, ¿dónde? Cuautitlán, no, hasta donde tú piensas, hemos estado trabajando, y de ahí yo creo que no te dicen quién, oye, me recomendaron y te llega un mensajito, me recomendaron este sitio, ok, y así de repente nos llegan, donde estamos, y fíjate que son como que de la zona, como que vamos a Cuautitlán y nos sale un trabajo, oye, también es de Cuautitlán, oye, fuimos a Santa Fe, ay, pues también es de Santa Fe, así como que, pero muy bien, yo bien contenta, yo no puedo estarme quieta. Yo necesito estar movida, mientras yo me pueda mover, lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Todavía tengo edad y pues ya si me llega la edad, pues ya, y ya que no me pueda mover, pues entonces descansaré. Pero mientras tenga todas mis capacidades, ahí hasta que no me corra mi jefe.
Es que creo que cuando estás acostumbrada a estar activa, pues es muy difícil parar, ¿no?
Sí, la verdad sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dije, ups, ¿qué hago? No, yo encerrada no, No, encerrada no. Tengo que buscar algo, pero mira, me salió esto y, por cierto, hoy estoy descansando, ya entregamos, ayer terminamos Pero ayer fuimos a otra solicitud de trabajo.
Ah,
otra.
Qué felicidades.
Terminamos uno y ya fuimos a hacer otro presupuesto. Así que tengo que descansar este fin porque quiero saber si la semana que viene empiece a trabajar en ese trabajo, en ese proyecto.
Pues ojalá
pero
que,
muy bien,
que muchas mamás de aquí, les voy a compartir las fotos que tengo y las voy a taggear en la madera para que vean todos los diseños que pueden mandar a hacer aquí
sí,
con
Yabu. Que confíen en nosotros.
Claro que sí. Oye, pues ya se nos va a acabar el tiempo de
esta
plática tan a gusto y tan divertida que hemos tenido. Recordamos a la bonita Chayo, platicamos del lenguaje, de la terapia, platicamos de cómo organizarnos, de cómo separar la vida de trabajo y la vida familiar. Sí. Hemos tocado muchos temas, pero para terminar y ya para poder despedirnos, me gustaría que nos dejes un mensaje, algo que quisieras decirnos a las mamás que trabajamos desde tu corazón.
Desde mi corazón. Mira, que todo es un reto, que nada es fácil, las cosas no son fáciles, pero si tienes la dedicación, disposición, compromiso, esa dedicación y ese amor a lo que tienes, a tu trabajo y a tus hijos, yo creo que sí, sí se puede y vale la pena. A través del tiempo vale la pena que te desarrolles tú como profesionista. También es válido y como mamá. Yo creo que sí se puede. Yo creo que si te organizas bien, vale la pena dedicarle el trabajo y a casa. Y ves resultados. Yo creo que a la larga sí ves resultados. Yo lo veo con mis hijos, son independientes. Creo que no los descuidé, no es que no estuve pegadas en todo, pero creo que lo logré, son independientes, hacen su vida, trabajan, y pues que eso es un logro, ¿no? Que pues que sí, sí la hice, o sea, sí pude lograr, que sí, sí se puede. No es fácil, es difícil organizarse. Te digo, a mí me favoreció el horario de trabajo, pues porque pues, era escuela y pues tenía horario de... A veces ustedes tienen horarios hasta las 6 de la tarde y es un poquito más complicado. Pero bueno, siempre, además, siempre contar con alguien, si tienes esposo o algo, o pareja, pues yo creo que también apoyarte en él, ¿no? Que entre dentro de este trabajo, que también te apoye y que coopere para que los dos, como profesionistas y papás, pues salgan adelante, ¿no? Pero bien, sí se puede, sí se puede.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer y un gustazo que puedas estar en este espacio de conversación, de reflexión, a pesar de la tecnología. Yo nada más te veía caminar con el celular, pero no te oía nada.
Yo según muy preparada, ya estaba lista desde las 9, la computadora... Y yo muy acá y dije, llora, ya le no está, y mamá, ¡ay, mamá! Y no, me puse nerviosa, hasta que descubrí los puntitos de abajo, dije, ¿qué hay unos puntitos? Dije, no, pero yo, al contrario, yo muy, estaba nerviosa, porque pues sí dije, ¡ay, ahora sí que como examen, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué tal si meto la pata? Pero conforme fue dándose el tiempo, y va pasando el tiempo, pues si me ubiqué en lo que realmente yo hice, no es algo que voy a estudiar, es algo de mis vivencias como mamá y como profesionista, pues es lo que realmente hice. No era de estudiar, pero siempre uno se pone nervioso. Y me dio de veras mucho gusto que me hayas tomado en cuenta para este trabajo de mamás. Yo es abuela, mamá abuela, mamá abuela profesionista, que me hayas tomado en cuenta. Me encantó. Eres una gran profesionista tú y espero que pues todo haya salido bien, que no haya metido la pata, que quede claro y que pues que se entienda, ¿no?
Todo por lo menos. Muy bien. Aquí lo que queremos es aprender, es compartir, es conocer otras experiencias y me encanta que tú nos puedas contar tu experiencia porque a lo mejor es diferente a la realidad a la que nosotros nos enfrentamos y está padre ver desde otras perspectivas, ¿no? Siempre es algo para aprender y nos encanta tenerte aquí y te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación.
Ay, muchas gracias, Natalia. Me dio mucho gusto verte, escucharte y sobre todo platicar.
Sí, muy
les quiero mucho. Te quiero mucho y me saludas a todos de tu familia.
Yo también.
A los bebés sobre todo. Claro, te quiero mucho, mi amor.
Yo también, te mando muchos besos, muchas gracias y saludos a todas las mamás que nos están escuchando. Tomen nota, les voy a dejar en las recomendaciones del post toda la información de Amadera y tomen nota de todo lo que platicamos porque creo que puede ser un gran aprendizaje para todas. Muchísimas gracias, saludos y que pasen un excelente fin de semana.
Gracias amigas, gracias amigos por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.